Buenas noches, tenemos una nueva edición de esta semana, este programa de los martes a las 20 horas en directo, y hoy contamos con la presencia del doctor Terzano, que reiteramos, para los que no lo saben, es el titular de esta Radio Cultura.
¿Qué tal, Roberto?
Y además otra gran radio que ha sido muy esperada por todos los oyentes que reapareciera después de un tiempo para escuchar la música que nos gusta a todos y la música clásica, que es Amadeus.
Así es.
Así que eso ha sido una gran noticia. Y bueno, veo que el espectro de esta radio se va aumentando. Además salimos con imagen y bueno, son las nuevas tecnologías. Hace un rato estaba leyendo un artículo de Alberto Tacchini, que ha sido elegido presidente honorario de la Academia de Educación a los 91 años, un hombre que está muy lúcido, anda como en movimiento permanente. Yo de vez en cuando tengo la suerte de verlo y hablar un rato con él, donde hablaba de la necesidad, en el discurso de la que al recibir esta distinción, de entender que la educación hay que hacer un cambio de raíz, que ya no se puede seguir con los sistemas del siglo XIX y el siglo XX, cuando la prioridad era la instrucción. Es decir, acá hoy los chicos que están entre 6 y 18 años se van a vivir en todo este siglo de grandes transformaciones, donde ya avanza aceleradamente la inteligencia artificial, y algunos de ellos, y muchos, van a llegar a vivir en el siglo XXII. Eso es un dato que a veces no sé si lo tenemos en cuenta. Todos estos chicos que tienen 5 o 10 años en el siglo XXII. Así como el caso de los que hemos nacido en la primera cincuentena del siglo pasado, hemos venido al siglo XXI, ¿no? Por lo menos en mi caso. Mario nació en la segunda cincuentena, yo en la primera. Bueno, hoy los que además la expectativa de vida se ha ido ampliando, es muchos de los chicos que tienen 10, 12, 15 años en este momento van a vivir en el siglo XXI con las enormes transformaciones que está teniendo el mundo. Yo siempre digo, por ejemplo, tomo de ejemplo a mi padre, que nació en 1909 y falleció en 1984, a los 75 años. A ver, nació con el avión, por supuesto, era un avión que volaba 200 metros, 3 y 4 kilómetros, nació con el avión. En el año 21-22 ya aparecieron las radios, el cine ya estaba, la televisión aparece en el 39, la Argentina llega en el 50, pero vio el mundo del año 84, es decir, no vio el celular, por ejemplo, no vio internet. En cambio, en los últimos 40 años ha sido una aceleración tan extraordinaria que todo hace pensar que los próximos días va a ser mucho más acelerado. Si ya estamos hablando de cuarta revolución industrial, ¿no? Pasamos la del carbón, es el vapor, la electricidad, la digital y ahora la inteligencia artificial.
Es un problemita para la gente como nosotros que somos del siglo pasado.
Claro, que es un problema.
Que tiene que ver con, todos admiramos la tecnología, el avance, etcétera. Hasta acá nos venimos adaptando razonablemente bien, pero corremos el riesgo, si no hacemos un esfuerzo de aprender, de estar muy cerca de las tecnologías, de convertirlos en analfabetos funcionales.
Pero por supuesto.
Porque lo vemos, está ahí, pero de pronto no sabemos qué hacer.
Bueno, hay un tema, yo a veces discuto con una señora que conozco, concretamente mi suegra.
No sos nada, no sos nada original.
Años, tiene además una trayectoria docente muy importante, un puerto cargo en su provincia. Bueno. Pero ¿cuál es la discusión? Lo clásico de la gente tiene antes, de indiferencias, entre comillas, de los nietos, que si compara como que éramos los nietos nosotros. Claro, y lo que yo le explico, que ha desaparecido el anciano de la tribu, que era el que transmitía conocimientos, los conocimientos, y ese es el problema que hoy planteaba el Octaquín en la escuela. Hoy, cuando un maestro, una maestra dice algo, el alumno inmediatamente está verificando en el celular.
Totalmente.
Y dice, este maestro me está diciendo pavadas.
Sí.
Entonces, esos son los cambios que hay que entender. Antes, en el colegio, no era que aprendíamos a leer y escribir las operaciones fundamentales, además nos inyectaban una serie de información, que hoy ya no tiene sentido. Hoy Tacchini hablaba, y a lo mejor la escuela tiene que reducirse a 2 horas diarias, a lo más, para que es lo básico, porque lo que importa es que viva aprendiendo permanentemente y tenga ganas de seguir aprendiendo.
Sí, ahí se mezclan varias cosas, me parece. Una tiene que ver con los alumnos y las familias, y otra tiene que ver con los maestros. Ha habido en las últimas décadas una deformación importante, me parece a mí, y es que las familias le han confiado la educación a los colegios, no la información, que es lo que el colegio vea, sino la educación. y las familias han renunciado a ejercer ese rol, no todo el mundo, por supuesto, pero en gran parte, y eso produce efectos complicados, y de eso también se quejan las familias. En realidad se están quejando del colegio porque el colegio no satisface esa expectativa, porque además tampoco debe satisfacer esa expectativa. Bueno, eso es un tema.
Sí, hay una abdicación del labor de los padres, y eso lo vemos en los comportamientos, en las conductas, en ciertas orden, actitudes, lo vemos en presidentes que insultan, que agravian, que
no sé cuál es.
¿Dónde están? Bueno, por lo pronto hay dos, uno en Estados Unidos y otro acá. El de Estados Unidos tiene una diferencia con el nuestro, que acepta el riesgo de la conferencia de prensa. Después lo ataca al periodista que le pregunta, le dice que vamos a preguntar tonterías, pero está. El nuestro directamente ni afronta ese riesgo y va con los 4 o 5 complacientes que le van a preguntar lo que él quiere que pregunten, y si contestó mal y el que está ahí experto dice está mal, interrumpen en la grabación, nunca sale en directo. Como nunca aceptó un debate. En el Congreso no participaba prácticamente en los debates. En un discurso de ocasión, en horario que nadie escuchaba y nada más, pero no afrontaba el debate. Y hablando de debates y demás, parecía que estaban contentos como les había ido al señor Adorni en el Congreso, que evidentemente nadie quiso avanzar, darle el espectáculo de que él se hiciera enojado y se fuera, pero bueno, todos los días aparece una nueva. Ahora esto del arreglo de los $245,000, no sé, con ese dinero puede hacer una casa nueva, ¿no, Rolando?
Hubiera sido mejor, seguramente.
Claro, más o menos es $1,000, una casa de 200 metros, ¿no? Es así, con esa cifra. No sé qué está haciendo. Y que no toma conciencia. Incluso yo estaba haciendo memoria de otros episodios que vuelvo a la historia. Bueno, hubo época que nadie decía que se expida la justicia. Yo siempre presento el ejemplo del escándalo en Palomar, que ante un discurso en el Senado donde dijo fulano, mengano, robaron, inmediatamente fueron expulsados de la Cámara de Diputados. Nadie dijo que la presunción de inocencia, directamente. Después, bueno, vino un poco de tira, pero había reacción. A ver, en la época de Menem, unos cuantos de estos escándalos, bueno, a Vico no los sostuvieron durante mucho tiempo, no. Y algunos otros que andaban por ahí.
No, iba a decir otra. No, pero no, de ninguna manera, y hubo más casos que los rajaron. A mí me parece que lo de Adorni, la oposición hace bien, para la oposición este tipo es un nivel de desgaste terrible para el gobierno.
Pero terrible.
Mejor dejarlo ahí y no echarlo, sí. Porque cada día.
Es la que hace el negocio, lo está desgastando.
Totalmente.
Sí. Pero empiezan las teorías de por qué tanta protección, qué vínculos extraños hay con ella, que es la verdadera jefa del gobierno de este país, ¿no? Votaron a Milei, pero en realidad la gobernante. Acá me parece, desde mi punto de vista, que decir las cosas claras. Hay un señor que dirige la economía, la dirige Caputo, no la dirige Milei, pero sí Milei habla con Caputo. Él se dedica a ser de profeta, a hacerse el profesor, lo que no pudo hacer. No lo aceptaron para hacer doctorado, no pudo ir a las grandes universidades, a Chicago, digamos, están los grandes centros de formación de economistas, y entonces él se dedica, tiene una gran facilidad para memorizar textos, no sé si los entiende, pero sí para memorizarlos, y explica teoría económica. Por supuesto, en muchos casos de inaplicables, o de gente que no. Al otro día se ocupó otra vez de Keynes, al que trató de sicario, reconoció que era un genio, pero del mal, y de Maquiavelo, lo cual muestra que no lo entiende Maquiavelo. Directamente. Y de Keynes olvida la teoría general. La verdad que Hayek no se dedicó mucho a criticarla, pero bueno, a Hayek, un discípulo, un italiano, le criticó uno de sus trabajos en el año 31 y Hayek no lo rectificó. Pero se tenían respeto mutuo, tanto tenían respeto que Keynes lo incorporó a la Academia de Economía de Inglaterra, a Hayek. Y se veían diariamente. Además, la carta de Hayek cuando muere Keynes a la viuda es el hombre más notable que he conocido en mi vida. Porque hay una versión también distorsionada de Hayek. La escuela austríaca son opiniones distintas. Ahí lo más descartable es Hayek, y él hizo el mayor aporte en el siglo XIX, fue Alfred Mangel, que fue la teoría subjetiva del valor, que ya tiene antecedentes en la escuela de Salamanca, que fue el padre Victoria, además en el siglo XVI, ya se empieza a especular con la teoría del valor básica, que a partir de la teoría del valor que actualiza Mangel, Carlos Marr dejó de escribir. Quedó con su, ¿cuál es la teoría en definitiva de Marx? Este teléfono vale lo que costó fabricarlo, el obrero, la máquina, el interés del préstamo del banco. Y la teoría es subjetiva del valor, este teléfono es lo que la gente está dispuesta a pagar, punto.
Bueno, el mercado.
No es lo que... La concepción estaba muy vinculada a la concepción que había en la Edad Media, que era la idea del precio justo. Hay que pagar lo que es justo. No, no hay precio justo. Está lo que la gente está dispuesta a pagar. Punto. Y ahí, te digo, Marx dejó de opinar, pero esos son los grandes aportes. Pero ni siquiera en Austria se aplicó la teoría a la escuela austríaca. Dejémoslo. El otro gran aporte de Keynes, extraordinario, que no te dice que el presidente nunca lo ha leído, son las consecuencias económicas de la paz, sus críticas al Tratado de Versalles, cuando preanuncia la crisis del 30, 9 años antes, como consecuencia, y que iba a haber otra guerra, por las excesivas cargas que le hicieron a Alemania como castigo por la guerra, como si fuera el único culpable, en la barbaridad de esto, y todas las consecuencias que tenía para el comercio internacional, y cómo iba a provocar una crisis. Se cumplió eso. Ese es el gran aporte. Lo advirtió en el año 20. Formó parte de esa delegación. Porque
hubo mucha gente que criticó mucho ese tratado, ¿no?
Y después su contribución a la formación de los organismos multilaterales. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, que para evitar que hubiera otra crisis como la del 30. Sin aportes concretos. En eso reconoció que el nombre, pero no le reconoció esos aportes, que le ha venido bien a la Argentina, de eso se está sobreviviendo este señor. Ya tuvo un salvataje de fondo, le vive salvando. ¿Qué es el otro tema? ¿Hasta dónde nos va a salvar? Porque ya fueron 3 crisis que nos han salvado.
Pero hay, bueno, creo que es un tema que ya hemos conversado acá. Ahí depende mucho si el único convencido de este plan Milei es Donald Trump, o si hay un sistema en Estados Unidos que está convencido de esto y tiene poder para mantener una ayuda, entendiendo que hay un proceso de transformación en el medio de todo este caos, pero que hay un proceso de transformación.
Estamos en una situación de caos, pero vamos a decir que este caos, así como hubo caos como el efecto tequila que nos trajo problemas, la crisis en Turquía también y otros emergentes en el año 97-98, hoy hay un panorama, el trigo ha subido un 20%, por ejemplo, está a $250, hace unos días estaba a $200 la tonelada, y además el clima ayudó, porque a veces, más allá de las políticas adecuadas o inadecuadas de los gobiernos, está el famoso tema de las externalidades, que van de las cuestiones externas, o por ejemplo las climáticas. Uno no puede desconocer que tanto Macri en el 2018 como el gobierno del señor Fernández en el 2022 tuvieron sequías tremendas que significaron un ingreso. A ver, ¿por qué el mercado no le dio más plata a Caputo, que era el actual ministro de Macri, antes de Dujón? ¿Por qué no le dio plata? Y muy sencillo, le dijo, ya no hay más. Y porque vio la sequía, que eran 11, 12 mil millones de dólares menos. Dijo, no va a poder cumplir. Y ahora se está agregando algo que sí va a cambiar a la Argentina con muchas consecuencias, como puede ser la enfermedad holandesa, además, pero eso vamos a ver, que es la posibilidad de que una sequía no provoque una crisis como las que provocó. Yo diría, estudiando lecciones ya, los finales de Rivadavia, el gobierno de Dorrego fueron muy afectados por la sequía, y eso ha sido una constante en nuestra historia. Perón tuvo una sequía tremenda en el 51-52, las exportaciones bajaron de 1.000 millones a $600 millones. Yo me acuerdo, vos no habías nacido, cómo vociferaban la gente antiperonista, como era mi padre, por el pan, que no había pan negro. Entonces, la culpa no era la sequía, era el gobierno. ¿Qué, a dónde hemos llegado? Decíamos. Era la sequía, pero bueno. La política siempre fue así, la culpa la tiene el gobierno. De eso, es decir, las próximas ventas de YPF, de petróleo, los próximos meses, el año que viene, el contrato con gas de Alemania, y el tema de las inversiones mineras en San Juan son impresionantes, en Catamarca. Eso puede significar unos 50.000 millones de dólares adicionales en 5 o 6 años, más el campo, que si hacemos una política adecuada puede dar otros 30.000. Es un país de 160.000 millones de dólares. De ahí el otro problema es qué vamos a hacer con esa plata. Si vamos a hacer lo que hacía Venezuela, no solo con Chávez, antes de Chávez también, que era tirarla, derrocharla. Si vamos a hacerlo en los años de Kirchner, derrocharla.
Lo primero que debería evitar cualquier gobierno futuro es que alguien tenga la habilidad de robársela. Sí. Por ejemplo, pero, porque, mira, parece un poco fuerte, ¿no? Pero en Argentina hay cada 10, 15 años un enorme intento de apropiación de las reservas de por diversos métodos y financiamiento.
Sí, pero en parte del robo que siguiente, y sabemos que hubo saqueos, yo siempre digo, miren, cuando un secretario privado tiene 70 millones de dólares es que su jefe robó. ¿Cómo puede un secretario privado, un presidente, tener 70 millones de dólares? Y hubo dos que tenían que juntaron 70, 80 millones. El tema es, pero a veces en la discusión del robo, que es innegable, nos deja de lado las políticas que hemos hecho. Yo siempre, esto lo vi hace mucho tiempo, y hay aquí algunos discursos de Frontisi que creo que hizo, era el que mejor crítica hizo al primer peronismo, que es: ¿en dónde se fue la plata cuando hubo dólares? Entre el año 46 al 48 hubo dólares. Bien. ¿En dónde se fueron? Y cuando vos decís, bueno, a ver, ¿dónde está la gran obra? Sí, hubo muchas obritas. Por la gran, fue el aeropuerto de Ezeiza y unos kilómetros de autopista que en ese momento llegaba hasta la General Paz. No hubo ningún otro, no se pensó en ampliar la capacidad instalada de energía. Yo tengo recuerdos personales, se cortaba la luz todos los días en el 54 y la ruta estaba destruida. Y hubo 3, 4 años muy buenos, se habían acumulado reservas, los precios fueron excepcionales, o sea, 748, y además se bajó la producción agropecuaria, con lo cual disminuyó las exportaciones. Por ejemplo, siempre doy el ejemplo, y cuando hago con amigos, si hubieran hecho una política petrolera como la que intentó hacer Perón en el 54, viéndose el capital privado en el 46, no hubiera tenido esos problemas. Porque el 30% de las importaciones de la década del 50 hasta Frontisi, hasta el año 60, Frontisi, los primeros dos años también lo sufrió, el 30% se iban a importar petróleo. Consumíamos 15, producíamos 5. Eran 300 millones de dólares, exportábamos 1.000 millones, 300 millones de esos 1.000 millones iban a importar petróleo. Si no hubiera hecho eso, hubiera llegado en otras condiciones. Bueno, el derroche del primer kirchnerismo, se ha instalado que el problema viene con Cristina.
El
problema ya empieza con Néstor, más allá que tenía superávit fiscal y demás, porque no hace una política de destinar fondos a la inversión, sino a un reparto indiscriminado. Bueno, hablemos de las jubilaciones sin aporte, las pensiones truchas.
Ahí hay cosas mezcladas. Por ejemplo, el tema de las jubilaciones sin aporte, que está sobre la mesa, es una decisión de política social. Ahí cada uno puede tener su opinión, pero no es un curro eso.
No, pero hay prioridades.
Está bien, pero digo, pero es una decisión de política social. Otra cosa es endeudarse para pagar a los bancos. Otra cosa es afanarse el puente entero que nunca esté hecho. Sí, son temas diferentes.
Vamos a hacer la primera pausa. Me parece que este bloque ha sido bastante extenso.
¿Cuánto hiciste? 23 minutos, va.
Bueno, hacer la pausa y musical y seguimos al segundo y tercer bloque.
Trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. Smile. reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.
Vamos a hacer un pantallazo de lo que está pasando en el mundo. Por lo pronto el señor Trump ha vuelto a atacar al Papa y como siempre dice mentiras y dice cualquier cosa. Ahora volvió, dijo que el Papa quiere que Teherán tenga, es decir, Teherán por Irán, ¿no? La capital de Irán, que quiere, el Papa dijo que quiere armas atómicas. El Papa tiene la posición de la Iglesia que nadie tiene que tener bombas atómicas. Ni tampoco Estados Unidos, ni China, ni Rusia, siempre preconizado por el desarme total de armas nucleares. ¿No? Él dice que Irán quiere, que el Papa quiere. A todo esto le está escupiendo el asado, como se dice en criollo, a su secretario de Estado, que está viajando a Roma para tener entrevistas con el secretario de Estado del Vaticano, el canciller italiano, y con el Papa, para tratar de mejorar las relaciones, que eran muy buenas. Y bueno, parece que los papas americanos tienen problemas con sus países.
Los papas americanos no, todos los papas.
Bueno,
la corte de Wojtyla con el régimen.
No, al principio lo recibía muy bien. Sí, no, después sí tuvo algunos problemas.
Alguien decía la otra vez que es imposible que un papa no genere conflicto con su propio país. Esto es muy difícil.
Lo que es notable, la influencia del Vaticano en que sigue teniendo en Italia, y como Italia, que parece que uno va, las iglesias no están llenas, digamos, más bien están vacías, sin embargo hay un sentimiento con el Papa y la Iglesia, porque ha unificado a todas las estructuras políticas italianas, de la izquierda a la derecha, pulsando por los centros, todos han sido solidarios con el Papa.
Pero en la memoria colectiva de un italiano, el que está ocupando irregularmente la tierra es el presidente de Italia, por claro. eso no más del Vaticano.
Sí, está ahí. En definitiva, de alguna manera, cuando uno ve los rituales, las vestimentas cardenalicias, además parece el Colegio Cardenales, parece el Senado Romano. Tal cual. Eso está muy adentro de la idiosincrasia italiana, porque es impresionante la reacción unánime del periodismo, la política, sobre todo los sectores sociales, en defensa del Papa, que no es un Papa italiano ni tiene apellido italiano.
Importa.
Con Bergoglio estaban muy contentos de entrada cuando tuvieron un italiano, después Ratzinger y Wojtyla sintieron Bergoglio, estaban todos entusiasmados. Bueno, ahora este es un Papa americano, pero estadounidense, como algo de latinoamericano del momento de gran parte de su vida como misionero ha sido en nuestra hermana Perú.
Acaba de hacer algo que seguramente a Trump le ha puesto de muy mal humor, que es nombrar como arzobispo de Washington a un inmigrante salvadoreño que ya había sido echado de Estados Unidos y volvió en su momento.
Sí, ha sido un inmigrante ilegal. Efectivamente, ha tenido, sí, en otro puso un afro en un lugar medio racista, sí, ha tenido varios de esos gestos. En definitiva, esto muestra cómo Francisco, nuestro Bergoglio, armó la sucesión, más allá de ciertos estilos que lógicamente diferentes, se ha vuelto a vivir en el Palacio Apostólico, usa las sandalias en vez de los zapatos negros, pero la línea sigue siendo la misma.
Absolutamente.
Sigue siendo la misma. Los que esperaban un papa que retrocediera a una línea anterior se han llevado una gran decepción. Y
esto, el otro día comentaban en un programa de ¿cómo se llama? Tenenbaum comentaba, creo que fue Tenenbaum, en un programa de matutino, él decía que recién ahora él siempre había criticado mucho, no entendía muy bien la lógica del gobierno de Francisco, pero que está empezando a intentarse cuenta que el tipo fue un gran político.
Sí.
Porque logró cosas muy importantes.
Bueno, son 2000 años, ¿no?
Son 2000 años,
sí. 2000 años. Más todo lo que significa Roma, así que podemos decir que en el CIE son 2700 años. La iglesia 2000, claro. Pero Roma son 2700 años. Y no es casual que el 85% de los, cuando uno es politólogo, uno empieza a mirar bibliografía, son italianos, desde el fundador de la ciencia política, que Maquiavelo, a todos, son italianos. Empezamos a hacer nombre y...
Sí, bueno, la herencia de Roma es impresionante, sí. Es realmente impresionante.
No, es impresionante en todos los campos.
La tenemos en el derecho, bueno, las grandes rutas de Europa son
el derecho, romanos, la ruta. A mí una de las cosas que siempre me ha impresionado el Imperio Romano es un concepto que lo tienen los franceses. Los franceses dicen que una de las tareas del Estado es el equipamiento del territorio. Y a mí me impresionó cómo trataron de que todos tuvieran lo mismo. Es decir, en definitiva... Hay circos, hay coliseos, hay baños termales, hay agua, cloaca, puentes en todas las ciudades romanas.
Totalmente.
Estén en el norte de África, en Medio Oriente, en España.
Sí. Bueno, era el mejor estándar de vida el universo conocido.
Asegurar el mínimo de bienestar, de equipamiento, porque a mí me hace gracia, parece que el tema de la pobreza la medimos exclusivamente en función de ingresos, que es relativo. En definitiva, uno gana, a ver, ¿qué es ser pobre? Sí, está el que no puede comer todos los días. Después están los que podríamos decir estamos más satisfechos, ahora al lado de alguien que gana $50,000 mensuales y uno es pobre. Entonces, acá sí, yo creo que adquiere un concepto de lo indispensable. Y al que le falta lo indispensable, ese es pobre. ¿Qué es lo indispensable? Tener los servicios básicos, tener luz, agua corriente, cloaca y gas natural. Sí. Eso hoy es indispensable.
Bueno, y en el mundo
conexión internet ya se ha sumado indispensable.
En el mundo moderno, tener educación, tener salud, no. Tener comida, tener casa.
Lo que llamaríamos, está la pobreza de ingresos, pero después está la pobreza estructural. Porque además, teniendo todo eso, hay más posibilidades de superar el problema de la barrera de los ingresos.
Exactamente.
Como el otro tema que hemos olvidado es asegurar un mínimo de educación de calidad a todos. Que esa es la clave. ¿Cuál es uno de los problemas que hoy tiene cierta región? Estados Unidos lo está teniendo, y lo tiene la Argentina en gran medida, que es que hay una educación para los sectores medios y altos y una educación de pobres. Sí, siempre hay excepciones, y por ahí aparece en el diario que hay una escuela parroquial de Villa Tal, de San Fernando, grandes reyes, pero son las excepciones que... La realidad es que hoy hay una escuela de pobres y es un problema que tiene Estados Unidos.
Sí, una cosa curiosa en Argentina con respecto a eso que decís es que en algún momento se hizo un estudio de resultados de colegios públicos, privados, religiosos, etcétera.
Bueno, vos sí tenés experiencia en la educativa.
Lo que resultó muy interesante en aquel momento es que los resultados en una zona determinada eran muy parecidos, no importa el colegio fuera público, privado, religioso, lo que fuera. Tiene más que ver el estándar que ese entorno socioeconómico, sociocultural le pone, le reclama la educación. Entonces, el Real del Día es lo mismo, la Ciudad de Buenos Aires y San Andrés, es parecido.
Sí, sí.
Y los colegios no quiero nombrar ningún lugar en particular, pero del lugar van a dar un resultado muy parecido, sea en público o privado.
Sí, yo sé de estudios que se han hecho en determinadas zonas de la Ciudad de Buenos Aires, claro. Digamos, cercanas a la General Paz, y queda a General Paz no la zona norte, sino zona oeste y sur, y dan esos resultados. Pero a su vez, hay mucha gente del conurbano lindero del otro lado que manda a sus hijos sí, a este lado, porque por a su vez es mejor. Sí. La escuela de gestión privada, en realidad, lo que garantiza es que hay menos problemas de huelgas. Pero en la calidad educativa, porque acá hay otro problema que es la formación docente. Evidentemente que hay un problema de formación docente, no sé, tengo alguna vinculación con este tema y me doy cuenta de en la provincia de que hay un problema muy serio de formación docente. Que es natural, si hay proliferación de institutos docentes, está el tema de quiénes son los profesores que forman.
Vos tenés dos temas centrales ahí. El primero fue un error que se cometió ayer en el 91, 92, cuando se hizo la ley de transferencia de escuelas a las provincias, porque transfirieron también los colegios normales. Sí. Y entonces el estándar lo fijaba la Nación antes y los maestros salidos de una escuela en La Rioja o una escuela en Buenos Aires tenían el mismo nivel de formación.
Sí.
Y eso volcaba a los alumnos. Garantizás un piso, ¿no? Un común denominador. Una vez que transferimos las normales a las provincias, y cada provincia le pone su cuota de estándar cultural. Y entonces, los primeros 3, 4 años mucho no se nota, pero después de 25 años es un problema.
Claro. Eso fue un tremendo error que todo fue. El problema es, sí, lo hablemos en algún momento con el ministro de Educación de entonces, Alonia, pero el ministro de Economía, Cavallo, que actuaba a veces como si fuera un primer ministro, fue el que exigió eso.
Un primer ministro enojado, como un primer ministro enojado.
Enojado encima. Él dijo todo y no mide las consecuencias. Porque en teoría, la teoría es que va cerca de los gobiernos, pero sí hay gobiernos que no les interesa, punto. Han hecho desastres. Hay un dato que muestra la crisis y los desastres que han hecho. Y que lo he dicho alguna vez en este programa, pero vale la pena reiterarlo. Francia tiene 55, 56 para 70 millones de habitantes, institutos de formación decente, profesorados, demás.
Acá tengo miles.
Acá hay miles. Santiago del Estero tiene más de 100 por 1 millón de habitantes. Entonces, ¿de dónde saca? Es como la proliferación. Uno de los problemas de la justicia, la proliferación de las facultades de derecho. No es lo mismo cursar derecho en una facultad donde están los señores que redactan códigos civiles, códigos penales, o sea, los grandes académicos, y estar en una especie de academia Spiderman.
Sí, bueno, ahí también tenés un tema de definición política, ¿no? Está el modelo social que dice que todo el mundo tenga un título, es mejor que no lo tenga.
Sí.
Y entonces, está bien, se recibirá de no sé qué cosa, no importa, nunca va a poder ejercer, pero por lo menos tiene un mayor nivel de lectura en su vida y de formación. Están los otros que dicen, el otro modelo es no, restringamos a universidades de muy buen nivel y basta. No sé cuál es, la verdad que es muy difícil decir cuál es el
adecuado. Bueno, hay un modelo que es el estadounidense, donde determinadas carreras, es decir, está el famoso bachelor, pero después se va a lo otro, porque claro, un abogado primero va al bachelor, después va a la escuela de leyes.
El tema es que
y después está el tema de la habilitación profesional.
Bueno, ahí está, eso. Porque ese una cosa es tener un título y otra cosa es que te habiliten a ejercerlo.
Claro, la patente de corso.
Exactamente. Entonces, eso permite tener múltiples universidades, múltiples graduados, con mejor educación que si no lo hubieran hecho, pero al mismo tiempo no están matando gente en los hospitales o mandando gente presa.
La patente de corso es importante controlarla. Sí. Yo me acuerdo hace bastantes años, iba a Washington y lo llamo a que entonces era vicepresidente del Banco Interamericano, estadounidense. Yo voy a ir tal día y dice, no podés postergar el viaje, no te voy a poder recibir. Ah, no, ¿qué? ¿Por qué te vas? No, tengo que rindo examen para renovar mi matrícula de abogado.
Mira.
Se había recibido hacía 20 años, pero periódicamente, los médicos también. Creo que en la Argentina se estaba haciendo algo con los médicos.
Sí,
o por lo menos hubo algunas iniciativas, si se han coquetado de... Una muy importante que hizo Ginés González García cuando asumió el ministerio, pobre, después en la época, y después quedó muy mal con lo que pasó con las vacunas, aunque no sé si era todo culpa de él o de otra gente, pero que dijo a todos los hospitales y sanatorios, los públicos y privados, todo el mundo a mostrar el título. Eso dio como resultado que algunos, incluso en sanatorios de mucha fama, nos descubrimos que no tenían título. Sí. Así que esas cosas periódicamente conviene hacerlo.
El caso de la doctora Rímolo.
Porque ya, a ver, un abogado puede provocar un desastre, sin duda, pero ya un médico se trata de la vida. Entonces, tremendo. Es un tema para considerar, ¿no? El uso de las matrículas. Y
ahora, volvemos un minuto al tema de la formación docente como disparador de un cambio en la formación. En el conocimiento de los alumnos. Eso hacerlo hoy en día requiere un montón, requiere una enorme tarea de pensamiento previo y diseño de un proyecto de cambio, y después requiere mucha negociación política, porque le vas a cambiar la vida a maestros, alumnos,
por supuesto,
a escuelas de formación, de no sé qué. O sea, es un trabajo enorme el que hay que hacer con eso.
En nuestra región lo que encaró fue Ecuador. Curiosamente, Correa ha sido muy populista, pero hizo cosas no populistas.
Tenía muy buena formación.
Él dijo, para ser docente hay que pasar por la universidad y tienen que ser los mejores promedios. Y además, a los docentes existentes les hizo tomar un examen a todos, al que los que no aprobaron, que la inmensa mayoría, le dio la oportunidad de un recuperatorio de 8 o 6 meses, y al que no lo aprueba el recuperatorio, nos vemos dónde lo distribuimos, pero dejan las escuelas. No sé cómo ha seguido, pero es llamativo porque además lo hizo alguien que no es de la derecha neoliberal, como no, se claro. dice sí, habitualmente sí. cuando se quiere denigrar algo, ¿no? Sí. Pero no, el tema del ausentismo. Mendoza resolvió el problema del ausentismo en las escuelas. Cuando subió Cornejo en su primer gobierno, se encontró con que el ausentismo en las escuelas de gestión privada era el 4 o 5%, y las de gestión de la provincia eran el 15%.
Los mismos maestros.
Sí, sí.
Porque son los mismos.
Son los mismos, pero el 15. Entonces, ¿qué hizo? El incentivo docente. Hizo un ítem por presentismo, pero que se perdía al primer día que faltara. Sí. Bajó al 5% el ausentismo.
Bueno, eso es un trabajo muy importante. Acá en Buenos Aires el ausentismo era, en la época que yo estuve vinculado a eso en la ciudad, era muy alto. Cuadruplicaba el ausentismo de sector privado, en general.
Cuadruplicaba el del sector privado, sí.
Y tenías tipos que hicimos un estudio interesante, que al final no lo quisieron publicar, pero era un poquito fuerte, pero a lo mejor un día vale la pena ponerlo en un diario. Se analizó la carrera de los 50 docentes más antiguos de la Ciudad de Buenos Aires. Y es increíble, estaba desde el tipo que no faltó, el tipo que estaba al borde de jubilarse, desde el tipo que no tenía un día de falta, y había ido todos los días de su vida a dar clases. Y estaban los tipos que se habían pasado 10, 12, 15 años sin trabajar. Licencia por esto, licencia por aquello, tema sindical, tema de no sé cuándo, congreso. Increíble. En 30 años, 20, 10, 15 años sin trabajar.
Bueno, hay un ítem que yo no me he fijado si en las reformas laborales se ha considerado, tendría que revisar, que es, y que en el tema docente es muy importante, que es el famoso tema del premio por antigüedad. Creo que en una conversación, no sé si vos estabas, pero al principio cuando pensamos en formar un conversatorio con Naradovsky, él comentó que Naradovsky, que se recibió de maestro, profesor en la Mariano Acosta, hizo licenciatura, curso de doctorado, y él dijo, si yo hubiera seguido en el aula, no ganaría más que el que no hizo nada, pero con la antigüedad compensaba las diferencias de los cursos, y en definitiva ganaba lo mismo o más. Entonces, no se espere, pero bueno, acá estamos con una mentalidad, lo vimos el otro día en declaraciones a raíz de las reformas que se proponen en la selección de los jueces, de Alberto Lugones, que dijo, no creo en la meritocracia, y por qué tiene el que salió 14 en el concurso, no puede ser, no me venga con esto, siempre se hizo así, que la otra mentalidad, siempre hizo así, sigamos, total, es decir, no encarar reformas.
Acá hay algunos casos muy importantes de los cuales los argentinos no estamos convencidos. Una es que la educación es algo estratégico.
Claro, clave.
Es clave, pero no pareciera que la gente lo dice, pero después no hace nada.
Es que vivimos del pasado. En la educación, Mario, estamos como el tipo que recuerda que su abuelo tenía 40.000 hectáreas en la pampa húmeda y un palacio, ¿no?
Sí, sí.
Y vive de eso y el tipo no está llegando a fin de mes porque se resultó un inútil, o a lo mejor el padre se la jugó toda. Y la educación vivimos que los premios Nobel, que sí, hasta fin de los 90 figuramos primero en América Latina, ahora estamos en mitad de la tabla, esa es la realidad. Pero hay mucha gente que lo niega.
Hay mucha gente que lo niega, sí, absolutamente.
Y después está la idea que no, lo preferible es la contención, que si no están en la calle. Entonces, bueno, quieren hacer, parece, una especie de aguantadero, de lugares de...
El otro problema que también tenemos...
De guarderías.
El otro problema que, bueno, eso es muy importante en el tema. Tenemos un problema, es que generalizamos para abajo siempre.
Sí.
Entonces, es cierto que hay un montón de escuelas que son lugares de alimentación para los chicos.
Sí, pero de paso hay que alimentar.
Pero no son todas las escuelas. No. Y además tampoco es lo ideal. Bueno, en fin. El tema educativo hay que considerarlo estratégico en serio. Y eso quiere decir darle poner un ministro y darle al ministro todas las herramientas para que pueda gobernar.
Mirá,
el ministro de Educación de la Argentina no es un tipo que debería dedicarse a ver cómo va a ser el programa de lengua del año que viene. tiene que hacer una revolución. Es una cosa.
El tema de la alimentación es clave. Ahí hay una historia muy interesante. Por lo pronto, ¿cómo? Un hombre como Ramón Cárcano, que pudo ser presidente de este país, que fue dos veces gobernador de Córdoba, en el año 32 aceptó ser presidente del Consejo Nacional de Educación. Eso habla de la importancia de la educación. Y fue a una escuela de Pompeya, y hizo algunas preguntas, y yo no sabía, y entonces la maestra le dice: vea, doctor, ¿sabe lo que pasa? Estos chicos no han comido. Y ahí empiezan los primeros comedores escolares. Porque tampoco si no
sí, comen, claro.
Punto. Que es lo que a veces no viste, cuando hablamos del tema de la igualdad, uno dice, no, pero está la igualdad de oportunidades. No es lo mismo la igualdad de oportunidades de que tuviste vos o que tuve yo, o que tuvieron nuestros hijos, y que posiblemente tengan nuestros nietos, esperemos, que la igualdad de oportunidades de otra gente que primero tiene padres analfabetos o semianalfabetos, ya de entrada, viste que no puedo ayudar. Y tiene problemas para comer todos los días. Acá hay centenares de miles de chicos que no comen todos los días. O comen una comida al día, no cenan.
El otro tema.
Entonces, ¿cómo van a aprender?
Otro tema importante, si vos mirás las escuelas hechas allá por el 30, 40, qué sé yo, eran palacios.
Sí, bueno, acá tenemos cerca las cinco esquinas,
por ejemplo,
los 30.
Eran palacios. ¿Y cuál era la idea detrás de eso? Que el chico fuera a un lugar que era mejor que su casa.
Claro.
Y entonces viera, tocara sí, lo sí. que es una cosa mejor.
Tuve aspiraciones.
Cuando llegó esta moda, creo que fue Cacciatore que la trajo, de hacer las escuelas muy prácticas, con chapa y una, las porquerías esas que hizo Cacciatore, las escuelas Cacciatore.
No era tan porquería.
No, pero digo, lo que digo es, sí. no, nada.
La estructura del momento. Después sí se hizo prefoldeado.
Es una infraestructura que si vos pasás por la Villa 31 es parecida sí. a la vez. No tiene, se perdió eso.
Sí.
Es un lugar más.
Y eso okay. es clave. Vamos a hacer el último corte y terminamos después el programa con el tercer bloque. Bueno, vamos al último bloque. Hoy estaba leyendo una nota sobre un tema, no lo tenemos aquí a nuestro experto Willy Schorlerman, sobre inteligencia artificial, el famoso tema que preocupa a mucha gente, que es la pérdida masiva de empleos. Hay comentarios apocalípticos, como que en 5 o 6 años va a haber una pérdida del 60% de los empleos, y están los que no son apocalípticos, son optimistas. Y dicen que por lo pronto hasta ahora, cuando uno ve la tasa de desocupación de Estados Unidos, digo Estados Unidos porque están avanzados, ¿quiénes son los dos países que están avanzados en inteligencia artificial? Estados Unidos y China, que están ahí cabeza a cabeza, porque lo que puede significar en cuanto a convertirse, conservar el rango de primera potencia de Estados Unidos o desplazar la China. Eso, como en su momento significó controlar el petróleo, o en su momento el vapor y el ferrocarril para Inglaterra. Muy bien. Ese tema, hasta ahora la tasa de desocupación de Estados Unidos no significa que esté perdiéndose empleos. Hoy la tasa de desocupación es inferior en un par de décimas a la hace 5 años. Está oscilando en el 4,3, 4,2. Esto indica que entonces por ahora no hay. Y después, lo que sí se prevé es una gran reconversión de empleos. Y hoy veía un ejemplo que daba muy interesante. Hoy cualquiera de nosotros puede prepararse un buen café en su casa. Están las cápsulas, las máquinas para el café al italiano. Ya hace años que podemos hacer eso. Sin embargo, hay menos cafeterías. Entonces empieza a jugar el tema humano. Y que seguramente va a haber muchos más trabajos, pero vinculados a las relaciones humanas. El cuidado, la educación, turismo, por supuesto, el cuidado de la gente que tiene mayores años.
Y junto con eso, a veces hay una cosa que es muy, muy importante, y es aceptar con naturalidad que hay algunas cosas que tienen que desaparecer. Que hay que dejarlas que mueran en paz. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del el abuelo de un amigo mío, había fundado Academia Speedman. El tipo, claro, se hizo rico con Academia Speedman.
Sí, sí, los triunfadores del futuro en el eslogan.
Exactamente. Bueno, desapareció ese negocio. Los chicos hoy, no con el tema de los teclados, chau, terminó. No, Academia Speedman murió. Debe haber tipos que querrían resucitar a Academia Speedman, pero no tiene sentido dejar que lo hagan.
Yo era chico y me acuerdo que en la televisión de esa época a veces pasaban espectáculos teatrales y dieron una vieja obra de Armando Discépolo, Mateo, que era Mateo, de ahí quedó el tema de los Mateos. Mateo era la historia del tipo que tenía un coche de caballo, un carruaje de caballo, que llevaba gente de la serie. Uno cuando llegaba a Retiro a Constitución subía un coche a caballo, no subía un taxi, y estaban llegando los taxis, entonces el tema que se aparecía el Mateo. Bueno, en el año 60-61 se prohibió directamente. Todavía yo de chico recuerdo haber visto Mateos.
Pero sigue habiendo algunos. Sigue habiendo ahí por Plaza Italia.
Ahora están en Palermo, claro. También en Nueva York, en el Central Park hay. En Palermo están, hay 2 o 3. Pero digo, antes era. Todavía en los años 50 se veía en el centro de Buenos Aires algunos coches a caballo. Por supuesto, casi nadie los usaba, pero todavía alguno había. Exactamente. Así que desapareció. Era lógico que desapareciera eso, pero eso siempre.
Las fábricas de látigos, por ejemplo.
Las fábricas de látigos.
Hay cosas que hay que dejarlas morir en paz. Sí.
En el año. Bueno, cuando se planteó la construcción del Zárate Brazo Largo, hubo un artículo que estaba que el articulista estaba preocupado por la desocupación que iba a generar entre los que vendían sándwiches, chorizo y bebidas gaseosas a los que esperaba la balsa. Y un puente sobre la ruta que va de Dolores a la esquina de Croto, sí, sobre el ferrocarril, había habido unas muertes, ya estaba solicitado y se postergó. No sé si en los últimos años se ha concretado, pero se postergó. Creo que no se concretó. Y en todo caso se postergó muchos años. ¿Por qué? Por el planteo de las parrillas que están a la vera de la ruta en ese tramo, de la 2 a la vía del 3.
Le sigue siendo bien las parrillas, están siempre llenas.
Sí, siempre llenas, sí, no son buenas. Bueno, yo he leído en diarios del año 82, 1883, en Mendoza, la preocupación por la desocupación que iba a provocar en la gente que tenía, el problema de los que tenía tropas de carretas por la llegada del ferrocarril. La realidad es que provocó una mayor expansión, porque eso generó una industria vitivinícola. En 5 años se pasó de 500 hectáreas de viña a 10.000. Entonces ya no venían las carretas a Córdoba, a Buenos Aires, sino iban a las bodegas llevando uva, o de las bodegas a las estaciones de tren llevando los barriles. Así que hubo más trabajo que no, hasta que apareció el camión. Ahí ya desapareció del todo.
También desapareció el ferrocarril. Dejamos que desapareciera.
Y el ferrocarril a su vez tuvo la competencia del camión.
Que no había que dejar morir.
Claro. Bueno, hay ese tema, por ejemplo, había discusiones en los años 20, 30, que lo que había que proyectar eran los caminos a las estaciones, no caminos que compitieran con el ferrocarril. Y ese debate ha estado siempre. Y es natural cuando aparecen estas innovaciones. Creo que con el teléfono no hubo protestas ni con el telégrafo, pero por lo menos no las he detectado. La radio, yo me acuerdo que cuando empezaron a ver ya 4 canales, una de las cosas que se decía, desaparece la radio.
Ah, muy gracioso. Siempre se lo veo.
En realidad está la televisión sí, abierta, está desapareciendo. Totalmente. Y la radio se mantiene.
Sí, la radio se mantiene con una necesidad, con una demanda de cambios muy, muy fuerte, ¿no? De hecho, fíjate vos que nosotros hemos pasado, somos una radio que tiene casi 40 años de antigüedad, y nos hemos salido del aire y ahora somos una radio por streaming. Sí. El concepto es el mismo, estamos hablando en un micrófono para que escuche gente,
sí,
lo que decimos, pero está cambiando la tecnología.
Sí, con la televisión también.
Esta radio se manejaba con 25 personas y ahora se maneja con bastantes menos.
Yeah.
Entonces, y la industria está muy mal, además. La industria está muy mal. Está complicada.
Sí, la televisión también, los cambios de la televisión.
Sí, y los ratings que mandan la publicidad. El noticiero con más rating de televisión argentina, televisión abierta o digital, lo que fuera, tiene 2.5 de rating. 3, ponele, un día de no sé qué. ¿Quién tiene el mayor rating? Masterchef, 29.
¿Cuánto tiene?
29. Entonces, está muy bien que tenga, digamos, 29 Masterchef. Lo que es increíble es que los noticieros no tengan.
Sí, eso es increíble. Pero además programas que hoy se mantienen con 6, 7 puntos ya se consideran un éxito cuando antes los echaban.
Pero claramente. Pero
ningún cuento.
Volvamos un minuto al tema del rating. Lo que quiere decir esto es que todos los programas y toda esta cosa que a nosotros nos preocupa, comentamos, hablamos de política, ¿sí? Es un tema endogámico de 5 gansos,
sí,
que seguimos atrás de, y no tiene ninguna importancia. Entonces, los tipos que entendieron lo del teléfono están manejando la información de una forma muy diferente.
Bueno, el otro día hablaba con el editor del diario Los Andes, donde yo publico una columna todos los viernes, y la conversación era, che, ¿cuánto nos estarán leyendo? Él publica los domingos, ¿no? ¿Cuánto nos estarán leyendo? Me acuerdo haber leído allá...
¿Los Andes es digital o papel?
Ahora está papel nada más que sábados y domingos, y los demás días digital.
Bueno, eso ahí puedes medir perfecto cuánta gente sí entra a leerte.
Pero ya papel, yo recuerdo papel que cuando Morales Otá todavía estaba en Clarín, estoy hablando de los 80, y estoy hablando de un Clarín que los domingos llegaba cerca de los 800.000 ejemplares. Ahora no creo que llegue a 60.000, digo papel. Se calculaba que de esos 800.000 ejemplares, que podía significar 2 millones de personas, más o menos lo leían, solamente 30.000 leían esa columna, ya en esa época. Y el otro tema, nos queda todavía un minuto y pico, el otro día leí un comentario, creo que, bueno, lo dijo hace, pobre que el que falleció hace poco, Brandoni, pero también Arturo Puy, el problema que tiene el teatro, que es que al desaparecer las ficciones nacionales de la televisión abierta, no hay figuras que antes convocaban al teatro. Igual la gente está teniendo, pero no están esas figuras, que la gente iba al teatro porque estaba Juan Pérez actuando.
Se hizo famoso.
Rodolfo Bebán se hizo famoso en televisión, entonces estaba en el teatro y iban a verlo. O los personajes de las temporadas de Mar del Plata. Pasa también en el Teatro de Nueva York, uno va a esas comedias musicales y está lleno en Broadway, hay muchos de los que son desconocidos para el gran público, ¿no?
Sí. Bueno, yo siempre comento que un Bernardo Neustadt hubiera sido imposible que existiera en el mundo de hoy.
No, hoy no existiría.
Existía para ver cuatro canales, punto, terminado.
Sí, sí, sí. Era otro mundo, no tenía nada que ver. Y bueno, son los cambios que se nos vienen y ya son las 21 horas, así que hay que ir al siguiente programa. Nosotros nos despedimos hasta el próximo martes.
Hasta luego, gracias.